Bien diplomático.
Recién adelantamos la situación de la Facultad de General Roca, en la que se cursa la carrera, o se dicta la carrera de Derecho y de Comunicación y de Inglés. Uh-huh. Estamos en contacto con Pedro Urra, quien es abogado, egresado de esa universidad, funcionario judicial en la provincia de Reino, y quien acudió a la Justicia Federal para denunciar por malversación, incumplimiento de los deberes de funcionario público a las actuales autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca. Pedro Urra, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo los saludan.
Hola, sí, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Bien, dije bien, usted es egresado de esa universidad, funcionario judicial, y creo que actualmente usted está cursando o haciendo un posgrado, una maestría.
Sí, tengo buena vinculación con esta facultad, digamos, tengo todo mi cariño acá.
Y sí.
Digamos, soy egresado de esta facultad, he trabajado como docente ad honorem, digamos, estoy actualmente cursando una especialización y una maestría en esta facultad. Me llega personalmente sí. Toda la situación, digamos.
Sí, por eso, o a uno también realmente que se pudo formar en esta universidad. Y nosotros adelantábamos recién que, bueno, hay una ocupación, vamos a contarle a la audiencia, hay una ocupación de unas mujeres que pertenecían a la cooperativa Limpieza, reclaman ser incorporadas a planta, hay un grupo de estudiantes que las apoya. En el medio hay una situación en que las autoridades no quisieron llevar el tema a la justicia al entender que era un problema social y que debía resolverse con diálogo. Hubo una denuncia anónima, un docente hizo una denuncia anónima, vaya a saber por qué la hizo en forma anónima. Y bueno, usted decidió, como entendemos y entiendo la persona que se debe hacer, acudir a la justicia para que se denuncie justamente y que se investigue la actual situación de la universidad. ¿Es así, Urra?
Sí, es así. La denuncia la radiqué el día sábado en la Policía Federal. Te comento, hay varios, entonces puede desarmar en varias cuestiones. Digamos, la denuncia concreto es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por retardo u omisión de los deberes de funcionario público y por encubrimiento, como son las tres figuras que denuncié, que hago efectiva la denuncia. Un poquito para que se entienda, digamos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público tiene que ver con una cuestión más bien dolosa, digamos, de no hacer lo que se debe, digamos, de lo que manda la normativa. La omisión o retardo es más bien algo dejar de hacer, digamos, una cuestión, digamos, es un poco más leve porque tiene que ver con no hacerlo en tiempo y forma, digamos, con no tener la diligencia. Y el encubrimiento, bueno, tiene que ver con una cuestión, digamos, de no denunciar, no poner en conocimiento de la justicia de hechos delictivos.
Hola, doctor, ¿se está corriendo usted? ¿Se está moviendo o no?
Sí, justo estoy hablando desde mi celular, por eso no.
Ah, bien.
Ah, perdón, me quedo quieto. Sí. Básicamente esos son los fines de la denuncia que se radica. Está en trámite otra causa en paralelo donde se denuncia la usurpación, digamos, de la facultad, que es la toma que actualmente se lleva a cabo.
¿Esta denuncia es contra el decano?
Contra el decano, contra la vicedecana, contra el secretario académico, el licenciado Maqueda, y los firmantes de la nota que se presentó en el juzgado federal pidiendo digamos, que no tome, digamos, que la justicia no tome las medidas del caso, digamos, que en este caso era pidiendo el no desalojo o la no intervención, como se quiera llamar.
Pedro Sebastián Silenzi, le saluda. ¿Cómo le va?
Sí, bien, muy buenas.
¿Usted sabe por qué no se hizo esta denuncia? ¿O qué alegaron con respecto?
Se alega desde hace tiempo una cuestión, digamos, de no criminalizar la protesta social. Uh-huh. Como objetivo, digamos, que esto está vinculado a la justicia penal. Pero sí. La realidad, a ver, hay una cuestión fáctica que tiene que ver con que este conflicto inicia a mediados del 2015, digamos, no es para nada nuevo. Digamos, si bien son 28 días de toma ahora, esto inicia en el 2015, o sea, son más de dos años de transitar esta situación. Por otra parte, digamos, no solamente son dos años de transitar esta situación, sino que hay una multiplicidad de herramientas. Digamos, se llegó a una toma, pero antes se debería haber labrado actuaciones administrativas y elevar esto. A ver, algo que es muy importante y que no se ha dicho todavía hasta el momento es que las actuaciones, de esta casa de estudios, que es la Facultad de Derecho, no se elaboraron actuaciones administrativas y no se puso en conocimiento al rectorado. Claro. Digamos, el rectorado toma conocimiento por vía de los medios y por vía de los hechos, por una actuación administrativa que en la cual el decano eleva a consideración pedidos puntuales.
O sea, ni siquiera no fueron a la justicia, pero tampoco siguieron la vía jerárquica que administrativa que tiene la universidad.
Por eso, o sea, hay resoluciones y hay vía jerárquica administrativa. Eso es lo primero. Claro. Después hay una cuestión, digamos, de mediación que se puede dar intervención al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene atribuciones propias en estos conflictos. En segundo lugar, también podés acudir a la justicia laboral. Y recién producido un hecho delictivo, se acude a la justicia penal. Pero, a ver, durante mucho tiempo esto no transitó los carriles de la justicia penal ni del conflicto, digamos, en situación en que hubo toma. Durante mucho tiempo esto transitó carriles normales que podrían haber sido encargados por otros ámbitos del derecho. Sí, puntualmente la justicia penal tiene que intervenir cuando se está hablando, digamos, de hechos delictivos, como tiene que ver, como puede ser, por ejemplo, una toma.
Claro.
La toma es una ocupación o la ocupación de un inmueble.
A ver, digamos, doctor, si se puede ubicar en otro lugar, porque...
A ver, me corro.
Ahí volvió. Haga la parábola humana.
Ah, me corro. Está bien, acá estoy. bueno, esta situación, digamos, que tiene que ver con que hay que hacer oportunamente las presentaciones correspondientes para evitar dos cosas, digamos. Una es el perjuicio patrimonial que está sufriendo la facultad y todos los cursantes en la facultad.
Da igual.
Porque la facultad paga sumas muy altas en sueldos, muy altas para funcionar, y no está funcionando. Entonces es un dispendio ahora, económico que no cumple su fin.
Ahora, doctor, digo yo, sería muy ingenuo pensar que el decano de la Facultad de Derecho incurre en un desconocimiento, ¿no?, de su función. Me parece que es muy ingenuo pensarlo así. Digo, ¿cómo se avanza legalmente sobre una actuación de estas características, obviamente por incumplimiento, pero digo, ¿cómo se avanza sobre un decano que quiere resolver
esta... Estaba de viaje, ¿no?, cuando pasó esto.
Está bien, pero, a ver, pero es el decano. No, o sea, alguien te tiene que llamar por teléfono y te tiene que avisar, y sobre esas cuestiones vos tenés que tomar las decisiones que hay que tomar en función de lo que estás llevando adelante. Pero digo, ¿cómo se avanza legalmente sobre un decano? ¿Qué va a pasar con el decano? ¿Qué prevé usted que puede pasar con el decano de la Facultad de Derecho luego de esta situación?
Y transitando los carriles normales de la justicia, digamos, lo que se debe hacer es, bueno, citarlo a él para ejercer su derecho de defensa, digamos.
Sí, obvio, pero...
Oportunamente se lo va a citar y se le va a dar la oportunidad de defenderse, digamos, ante la justicia federal, como poseen todas las personas. Por el momento la justicia federal no creo que tenga ningún tipo de resolución en términos de pedirle un apartamiento o cuestiones por el estilo. Sí hay de parte de la gestión actual una voluntad, digamos, se manifestó el día viernes que si esta situación no se arreglaba el día lunes, el decano se retiraba. Sí. Que es algo que, y además, bueno, se acusó además a mucha gente de golpista, etcétera, etcétera. Digamos, es algo que es irreal, digamos, la comunidad académica lo que quiere es que esta situación se arregle y que sea el decano quien ponga las cosas en su lugar, porque lo que sucede es que no se... A ver, si esta persona se retira hoy de la facultad, deja el conflicto latente y sin nadie a la cabeza, y se retira dejándonos, digamos, en el total, digamos, no se sabe quién lo va a suceder, cómo lo va a suceder, qué va a suceder.
Pero hay un protocolo en la facultad.
Sí, existe, pero bueno, pero hay que ver que exista la voluntad política realmente de asumir esta situación y de asumir este conflicto. O sea, digamos, imagínense que quién, digamos, la persona que se va a hacer cargo de esta situación, dada la situación, asume o tenemos que llamar a elecciones. Es algo que es una duda académica que está en todos, digamos, o sea, en esta situación. Y el llamado a elecciones, ¿quién se va a presentar? Digamos,
ahí. Urra, actualmente, para contarle a la gente, bueno, nosotros estamos en Neuquén, muchos chicos son de Neuquén, viajan todos los días a estudiar.
Y alquilan un departamento.
Sí, muchos viajan en combis que tienen que afrontar los gastos. Hoy, actualmente, Urra, la situación es, siguen estas mujeres ocupando el decanato, pero además hay una agrupación estudiantil que las apoya, ¿no?
Sí. Hay gente, digamos, vinculada a distintas agrupaciones, una o dos, en realidad. Agrupaciones estudiantiles que estarían apoyando. Y hay una marcha o se convocó a gente, digamos, en Neuquén, en el rectorado el día de la fecha, y con promesas de volver con nuevas medidas acá en Roca. Digamos, no sabemos cuáles son las nuevas medidas, no sabemos cuál es la nueva tesitura, digamos, que se va a plantear el conflicto. La toma sigue, la toma del decanato está actualmente ocupado. Si bien se pudo volver con gente, digamos, a las aulas, el decanato está actualmente ocupado.
¿Y cómo se va a resolver esto, Urra? Porque, bueno, es la universidad, obviamente nadie va a entrar, se supone que nadie va a entrar a desalojar, obviamente, a la universidad, ¿no? Menos la policía menos va a entrar, ni debe entrar.
No, la Policía Federal sí, ¿por qué no?
Y bueno, hay toda una cuestión con la universidad, no sé si está por disposición, Urro, usted me va a decir,
¿no? Hay una confusión ahí, la facultad tiene autonomía. Uh-huh. Digamos, esto quiere decir que puede gestionar sus propios conflictos entre los carriles normales.
Sí.
Ahora, llegado a una situación donde los carriles normales hayan fracasado, que esto está ya en esa situación, según yo entiendo, digamos, la justicia federal tiene intervención, digamos, claro. siempre está el resorte, el resorte de la justicia está siempre a la disposición de las autoridades y más en una facultad. A ver, tengamos en cuenta esto, no solamente hay un peligro, digamos, de la documentación que está reservada en la facultad, que hay mucha documentación que documenta la vida académica de todos, los que transitamos la facultad, que está en peligro, digamos, porque más allá de esto, supóngase que mañana ocurre un incendio o que ocurre algo en la facultad, y ¿quién responde por esa situación? O que mañana un padre enojado va, reclama y resultan lesionados, o que mañana un alumno enojado va, reclama y resulta lesionado.
Sí, es una situación compleja del todo.
Entonces, digamos, estamos hablando por un lado, del resguardo de bienes patrimoniales de importancia, y por un lado, el resguardo de la integridad física de la gente que está en la facultad. Digamos, no es un detalle menor, digamos. Cuando ya fracasan, digamos, si ya la negociación fracasó y no hay ningún carril normal de solución, y además se está cometiendo un delito, porque la ocupación del decanato no deja de ser una usurpación. Entonces, eso es un delito fragante.
Urra, a mí hay dos cosas que por ahí me preocupan y que me llaman poderosamente la atención. Una es que se trata de la universidad, la Facultad de Derecho, que enseña, forma futuros profesionales en el derecho y que se haya omitido o se haya evitado, por los motivos que sea, acudir a justicia. Eso es realmente grave. Y lo más grave, lo que usted también denuncia, es que las autoridades de la universidad mandaron una nota a la justicia pidiendo que no intervenga, lo cual pedirle a la justicia que no intervenga realmente es raro, ¿no es cierto? Es una cosa rarísima, a mi entender, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Lo primero que diría es que las personas que firmaron esa carta tendrían que hacerse cargo de los perjuicios que eso acarreó, digamos, o que acarrea o que va a seguir acarreando. Digamos, esto trajo consecuencias. Digamos, cada día de toma trajo una consecuencia distinta. Digamos, hoy temprano también hablaba sobre las consecuencias, digamos, de mucha gente que se estaría cambiando de facultad cuando tenga acceso a sus papeles. Mucha gente que no va a poder seguir estudiando porque, bueno, los padres hicieron un esfuerzo y, bueno, viendo que no, la situación actual, le han pedido que vuelva a su casa. Y muchos chicos que no van a venir a la facultad. Como, seamos claros, póngase usted en la situación de padre y diga, bueno, ¿a dónde voy a mandar a estudiar a mi hijo? ¿A una facultad que tiene clases o a una facultad que está tomada?
No, y además también hay modificaciones también en cuanto a cómo va a estar dictada la materia, ¿no? Porque en estos 29 días, 30 días de clases, se perdieron un montón de cosas, de objetivos. O sea, a ver, se cambia la modalidad inclusive de cómo se va a tomar las mesas de exámenes, que esto también se tuvo que suspender en una oportunidad. Sí,
sí. La consecuencia de todo esto, la consecuencia o lo que va a suceder ahora es lo siguiente. Todos los profesores de la facultad están haciendo un gran esfuerzo para dar más cantidad de clase, para readecuar los sistemas de exámenes, para cumplir con las con los niveles mínimos requeridos por la legislación vigente, y los alumnos están teniendo maratónicas sesiones de clases también. O sea, digamos, es doble. Digamos, no solamente el alumnado va a pagar las consecuencias de esto, digamos, que va a hacer exámenes en menos plazo, más horas de cátedra, y bueno, obviamente más dificultad, porque esto acarrea, digamos, que alguno más de uno no va a llegar, digamos, a los estándares que se van a dar en este momento. Y por otro lado, los docentes que tienen que dar más horas de clase, someterse, digamos, a más cantidad de mesas examinadoras, con mesas populosas de 200, 300 alumnos en algunos casos. Sí. Entonces, el reparar esto, o sea, o ponerle, o quién va a sacar esto a flote, va a ser el alumnado y
los profesores.
Digamos, ellos son los que actualmente están poniéndole la banca, digamos, a la situación.
Más allá de la autonomía que usted destacaba de lo que tiene la facultad, ¿no? Digo, ¿pero el rectorado no puede tomar acciones?
El rectorado debería tomar acciones, pero bueno, hay que dar una situación en la cual tampoco se le dio intervención.
Claro. Yo
entiendo que si una unidad académica no pide ayuda para solucionar un conflicto, lo estaría pudiendo manejar. Hay una situación en ese sentido. Además, como me parece a mí, digamos, que hay una responsabilidad moral, como se dijo, él es el decano de la Facultad de Derecho. Sí. Hay una disponibilidad de medios y una disponibilidad de conocimiento a la situación que debería, digamos, que tiene que ver no solamente con lo jurídico, tiene que ver con lo moral, digamos. Digamos, como decano de la Facultad de Derecho, ¿se le puede exigir una diferencia, por ejemplo, a la decana de la Facultad de Lenguas? Porque la decana de la Facultad de Lenguas no es especial, o sea, no dirige a los especialistas en la materia.
Urra, antes de dejarlo, ¿nos puede repetir las figuras por las que usted, porque son varias, por las que usted denunció a todas las autoridades?
Sí. La primera sería incumplimiento de los deberes de funcionario público. La segunda es omisión o retardo de los deberes de funcionario público. Y la tercera es encubrimiento en relación a los hechos delictivos que se han cometido y que se puedan llegar a cometer y que no tengan investigación, digamos.
Bien. Urra, esto está en la Justicia Federal de Roca. Le queremos agradecer este contacto. En lo personal, permítame, yo que también me formé en esta universidad, agradecerle porque realmente usted lo hizo como egresado, ¿no? Y realmente acudió usted a la justicia. Realmente, en lo personal, permítame, agradecerle de alguna manera y agradecerle obviamente por explicarnos esta situación que de por sí es compleja, ¿no? Así que muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias por el tiempo y bueno, espero que esto se solucione y espero que se llegue a buen puerto y que podamos retomar las actividades académicas y volvamos todos a las aulas y tengamos una situación, una facultad en la normalidad y que siga produciendo conocimiento, que es en definitiva lo que tiene que estar haciendo.
Así es. Doctor, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hablamos con Pedro Urra, funcionario judicial, abogado y quien llevó el tema del conflicto de la Universidad de Roca a la Justicia Federal.